Vamos a terminar viendo los controles de Silverlight que tenemos para Windows Phone 7 y en este caso nos falta por ver los dedicados a la multimedia, como pueden ser por ejemplo las imágenes, los sonidos o la música o los vídeos. Para ello vamos a disponer de una serie de controles de Silverlight que vienen optimizados para el teléfono y los cuales nos van a permitir, pues, por ejemplo, poder escuchar un MP3 vía streaming o, por ejemplo, ver una imagen a diferentes tamaños de la pantalla. Y en este caso vamos a empezar por las imágenes. Cuando nosotros estamos trabajando con imágenes en Silverlight para Windows Phone, vamos a encontrarnos que hay dos formatos base los que podemos utilizar para representar nuestras imágenes dentro de nuestras páginas, que son los PNG y los JPEG. Ambos dos son válidos, no así por ejemplo los formatos .GIF no se soportan en el teléfono, sin embargo los JPEG y PNG se soportan y con bastante rapidez a la hora de codificar lo que sería la imagen en pantalla. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todas aquellas imágenes que no vayan a soportar transparencias, como por ejemplo puede ser los fondos de la pantalla, el background o el splash screen, todas estas imágenes deberían ir siempre en JPEG en vez de en PNG. Recordad que los ficheros .png, aparte de ser más pesados que los JPEG, también tardan más tiempo en decodificarse por el sistema de Windows Phone 7. Es por ello que JPEG es bastante más rápido y siempre y cuando una imagen no vaya a soportar transparencias deberíamos irnos a JPEG. Sin embargo, cuando una imagen vaya a tener transparencias, ya sea por ejemplo un balón que pongamos en mitad de la pantalla y cuyo fondo tiene que ser transparente, obligatoriamente tiene que ser un PNG. JPG no soporta el canal alfa, sin embargo PNG sí que lo soporta. Por tanto, nos estaríamos enfrentando ya, pues, a un fichero que va a soportar ciertas áreas de transparencia dentro de esta imagen. Lo único que, aparte de que va a ser un pelín más lento a la hora de cargarse en memoria y en pantalla, siempre va a ser un poquito más pesado en cuanto al tamaño que el JPG. El objeto de Silverlight que tenemos para representar imágenes en nuestras páginas es el objeto image. La forma de poder nosotros generar estas imágenes en nuestras páginas sería, pues, creando una etiqueta XAML llamada image. Su propiedad source tiene aquí referenciada a lo que sería la imagen que se encuentra dentro de nuestro proyecto. Y por último, pues el stretch, si lo queremos, pues, en film, en uniforme, uniform to fill. ¿Vale? Las imágenes también pueden ser imágenes que están en una URL externa, no tienen por qué estar dentro de nuestro proyecto. Y ya hablaremos un poquito más adelante, en la hora de definir las buenas prácticas de desarrollo, el si las imágenes tienen que ir como recurso o incrustado o si tienen que ir como contenido. ¿Vale? En este caso vamos a hacer una demo y para ello pues voy a abrir un proyecto de Silverlight para Windows Phone. Abro la expresión Blend, creo un Windows Phone Application y vamos a crearla aquí dentro de capítulo 7. Imágenes. Bien, a continuación lo que voy a hacer es buscar una imagen y agregarla dentro de mi proyecto. Se puede hacer de dos formas. Se puede, como voy a hacer yo ahora mismo, creando una carpeta aquí, nueva carpeta, vamos a llamarla Image. ¿Vale? O podríamos incluso cargarla de forma externa a través de una URL. Lo que voy a hacer es copiar una imagen dentro de esta carpeta de imágenes que veis ahí. ¿Vale? Así que voy a buscar una de las imágenes que tengo ya guardadas por aquí. Como por ejemplo pueden ser las carátulas de la película El Señor de los Anillos. Una, dos. Vamos a ver. Nos faltaría estas dos de aquí. Ahí. Bien. Una vez que tengamos aquí las imágenes, os fijáis cuando nos ponemos por encima las imágenes se ven en pantalla y bastaría con que arrastráramos una de estas imágenes directamente a la pantalla de nuestro diseñador. Si os fijáis, la imagen cuando la arrastramos tiene un tamaño original, que es en este caso 503 píxeles de ancho por 715 de alto y estas imágenes están puestas, como veis aquí, con la propiedad de stretch de fill. ¿Por qué? Realmente no he insertado una imagen, sino lo que he hecho es crearme, si vamos al código aquí, crearme un objeto del tipo image. Este es el margin que tiene con respecto al contenedor padre, que es el grid. Vamos a ponerlo en cero. Y luego en el source, veis que tenéis ahí images, barra y el señor de los anillos, las dos torres, cover.jpg. Vale, este sería el donde se encuentra esta imagen dentro de nuestro proyecto. Veis que la carpeta se llama images y tenéis después el nombre del fichero. Vale, ¿qué más podemos hacer con esto? Pues por ejemplo, la podemos redimensionar. Vamos a ponerla de un tamaño un poquito más pequeño y la ponemos aquí en mitad de la pantalla. Bien, si yo quisiera agregar otra imagen, pues bastaría con ir al código XAML, poner aquí pues image, source igual a, ahí le meteríamos el nombre de la imagen y después cómo queremos que se pone, pues el stretch, vamos a poner por ejemplo que sea uniforme. Vale, para asignar la imagen, o la bien la meteríamos aquí a mano, o como hemos hecho antes, vamos aquí a la derecha en la pantalla de propiedades comunes, vamos a Source, y aquí me aparecerán ya las tres imágenes que tengo dentro de mi proyecto. Realmente ahí en Source lo que me aparece son todos los archivos de imágenes que tengo como recursos dentro de mi proyecto. Así que voy a coger otra, por ejemplo, la de Lord of the Rings Cover. Vale, y aquí tendríamos la segunda imagen. Bien. Pues esto sería una forma rápida de trabajar con imágenes en Silverlight. Luego también con las imágenes podemos hacer un montón de cosas. Podemos modificar su opacidad, por ejemplo, vamos a poner al 60%. Podemos modificar la transformación, por ejemplo, del render transform del ángulo. Podemos sesgarla o podemos hacer cualquier cosa que queramos con ella, porque al fin y al cabo es un objeto de Silverlight. Entonces, yo lo que voy a hacer, aprovechando que tenemos estas imágenes aquí, voy a hacer el siguiente ejercicio. Voy a coger esta serie de carátulas de películas y voy a meterlas en pantalla como que fueran tres películas que están reflejadas en el suelo encima de una superficie. Para ello voy a agregar la tercera que me falta, que sería esta de aquí. Vale. Voy a ponerlas todas al mismo tamaño. Vamos a ponerlas, por ejemplo, pues el ancho que sea 200 y el alto que sea, por ejemplo, 300. Un poquitín más pequeño, 100, 200. ¿Vale? Bueno, aquí tengo las imágenes, una, otra y otra. Y lo que voy a hacer ahora es intentar que se reflejen sobre una superficie virtual. Para ello, la forma de hacerlo más rápida sería la siguiente. Sería coger cada una de las imágenes, copiarlas y ponerlas justo debajo, de tal forma que nos quedaran totalmente alineadas. Tendríamos que invertirla para llevarnos al render transform, y lo que voy a hacer es utilizar una transformación que es la de flip. Voy a hacerle un flip vertical. Hago lo mismo con la siguiente, que la pongo justo aquí debajo, le hago un flip vertical y hago lo mismo con la siguiente y le hago un flip vertical. Vale. Una vez que tengo esto, faltaría pues hacer que las imágenes que tengo debajo aparecieran un poco más transparentes que es lo que son las de arriba. Es decir, simulando que está en formato de espejo y que está siendo degradado. Vale, pues bastaría primero con modificar la opacidad. La pondremos, por ejemplo, al 75%. Pero si os fijáis, el efecto que tiene, pues bueno, sí es un efecto como que es un reflejo y tal, pero tendría que ir degradándose hacia el fondo. Es decir, tendría que quedar algo similar a lo que vemos en esta imagen, en la que tenemos la imagen de la seta aquí arriba, y debajo aparecería la imagen un poco más transparente y degradándose hasta que al final, en la parte de arriba de la imagen, pues va desapareciendo poco a poco. Bien, pues para hacer eso hay que utilizar una propiedad que hasta ahora no hemos utilizado, que son las máscaras de opacidad. Para ello, seleccionamos una de las imágenes. Vamos a la propiedad, a las propiedades de apariencia, y aquí nos vamos a encontrar, aparte de la opacidad, lo que son las máscaras de opacidad. ¿Para qué sirven las máscaras de opacidad? Básicamente para definir qué partes de una imagen van a ser opacas y cuáles van a ser transparentes. Es decir, en qué partes de la imagen quiero yo poner una máscara por encima para que no se vea esa parte de la imagen y cuáles quiero dejar transparentes para que se vea la imagen en sí. Lo vais a entender mejor con un ejemplo. Si yo voy a una máscara de opacidad y le asigno un brush, como por ejemplo ese de color rojo, si os fijáis, la imagen se mantiene exactamente igual, porque en este caso lo que cuenta no es el color, sino el componente alfa de ese color. En este caso el alfa está al 100%, de tal forma que me está pintando toda la imagen, ¿vale? Sin embargo, si yo este alfa le pongo a 0, veo cómo se ha modificado esta imagen. Realmente lo que ha hecho es que es como que hubiera puesto o hubiera pintado una máscara o una imagen justo por encima, de tal forma que lo que hace es que al ponerlo en alfa en 0, me está ocultando toda la imagen que tengo detrás. Entonces esto me hace pensar, si con el alfa al 100% se muestra la imagen tal cual y al 0% me va ocultando partes de la imagen, en este caso la imagen completa, pues podía hacer un degradado. De tal forma que si yo cojo un degradado y digo que, por ejemplo, el primer punto sea totalmente transparente y que el último punto no lo sea, pues obtenemos lo que veis en pantalla, y es que se va modificando lo que sería la transparencia de nuestra imagen. Vamos a dejarlo, por ejemplo, más o menos así. ¿Vale? tal forma que, si os fijáis, cuando nos acercamos, la imagen cada vez se va haciendo más oscura, más oscura, más oscura, hasta que finalmente desaparece, ¿vale? De tal forma que damos una especie como como de efecto de espejo. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente imagen. Le aplico una máscara de opacidad. Voy al gradient brush. Y le digo que el primer gradiente, que es el negro, le ponemos en 0. Vamos a subirlo un poquito hacia la derecha, ¿vale? Y lo mismo con la última imagen. Le metemos otra máscara de opacidad. Y el 0, que es el negro, le ponemos un poquito más a la derecha. Vale. Y más o menos nos queda ya un aspecto un poquito más de reflejo. Bien. Si os fijáis, esta propiedad solo utiliza los colores los valores del canal alfa. Lo que sería el del RGB directamente los omite. Esta clase se utiliza normalmente para un propósito de técnicas de enmascaramiento. ¿Vale? Por ejemplo, cuando utilizan viñetas o cosas similares, para poder enmascarar algunas partes de una imagen. En este caso lo hemos hecho únicamente con un degradado, pues para enmascarar una parte de esta imagen, y además hemos aplicado una opacidad. De forma que incluso yo ahora mismo podría modificar la opacidad, ponerla un poquito mayor, un poquito menor, ¿vale? Y el efecto que nos daría, pues, sería el siguiente. Si ejecutamos la imagen directamente, o sea, la aplicación directamente sobre el emulador, pues vamos a ver cómo nos quedaría. Y vemos cómo aparecen las tres imágenes con el reflejo justo debajo. Vale, incluso si le queréis dar un aspecto un poquito más moderno, pues podríais coger las imágenes, ir a la proyección y proyectarla sobre alguno de sus ejes. Por ejemplo, un poquito sobre el eje Y, hacia un lado. Vamos a ponerle, por ejemplo, así, y luego un poquito sobre el eje Z. Vamos a ponerle, por ejemplo, 15, y estas dos de aquí, pues justo al revés. Y otra vez sobre el Z, le ponemos otros 15, ¿vale? Y daríamos un aspecto ligeramente diferente. Bueno, pues esto es un poquito lo que os quería comentar sobre las imágenes. Que no os centréis en que únicamente podemos meter una imagen, ¿vale? O que, por ejemplo, podemos, en este layout root que yo estoy utilizando, en vez de utilizar un color negro de fondo o transparente, también le podemos aplicar una imagen de las que yo tengo, ¿vale? Sino que lo que podemos hacer con las imágenes es incluso manipularlas, modificarlas, cambiar la representación de esta imagen en pantalla. Yo tenía, pues, por ejemplo, efectos como los que veis ahora mismo ahí en vuestra pantalla. Vale, pues además de las imágenes, también podemos trabajar con audio y con vídeo. En este caso son muchísimos formatos de audio y vídeo lo que se puede utilizar cuando trabajamos con Windows Phone 7. Os voy a enseñar una página en la que aparecen todos los codecs que son soportados, tanto de audio como de vídeo, para que la tengáis como referencia a la hora de hacer vuestras aplicaciones multimedia. Ahí tenéis. Si buscáis dentro de MSDN el Supported Media Codecs for Windows Phone, os van a aparecer todos los formatos de audio y vídeo que son soportados en el teléfono. Sin embargo, no os confundáis. Por ejemplo, una cosa es el codec que soporte y otra cosa es el contenedor o el nombre del fichero o el fichero en el que se encuentre este vídeo o este audio con ese codec. Por ejemplo, así vemos aquí que el contenedor WAV, los ficheros .WAV, pueden contener ficheros de audio que sean, por ejemplo, con LPCM o que sean, por ejemplo, con GSM o que sean, por ejemplo, con MP3, ¿vale? Pues vemos aquí como cada uno de los contenedores, pues WAV, MP3 y WMA van a ser los contenedores básicos de audio, los tres tipos de ficheros que va a permitir reproducir. Y además, cada uno de ellos específicamente va con un codec asociado. Si, por ejemplo, si el WMA soporta WMA con la versión 9 del codec, pues significa que con otro tipo de codec no va a poder reproducirlo el teléfono, ¿vale? Bien, y con los vídeos es todavía mucho más complejo. Es decir, tú puedes tener vídeos en tu teléfono que se reproduzcan en Silverlight, como puede ser el 3GP, 3G2, MP4, M4A, pero también soporta los Windows Media Video. Por ejemplo, si vamos un poquito más abajo, vemos aquí el WMV, ¿vale? Pero hay que diferenciar primero, os he dicho, lo que es el contenedor del tipo de codec que tienen. No es lo mismo que a lo mejor vayáis a una URL y digáis, ay, mira, voy a meter esta URL que es un MP3 que está en streaming directamente en este objeto media element, que es el que vamos a ver ahora. Y veis que cuando ejecutáis la aplicación, el MP3 no se reproduce. Pues no es porque sea un MP3 o no sea un MP3. Puede ser un MP3 y tener un codec que no es soportado por el teléfono y por tanto nunca se reproduciría ese sonido o ese vídeo. Vale, pues en esta página podéis ver todos los formatos que se soportan. Lo tenéis aquí como códecs soportados para Windows Phone. Bien, pues visto esto, tenemos un control en Silverlight que se llama Media Element que permite reproducir tanto vídeo como sonidos. Ahora mismo en esta versión que tenemos de Windows Phone 7, la primera versión de Windows Phone 7, no se soporta más que un objeto Media Element por página. Significa que si tenemos en nuestra página dos Media Element, pues no va a funcionar. Vale, únicamente funcionaría uno de ellos. El Media Element es un objeto que va a permitir reproducir un fichero de sonido o reproducir un vídeo en pantalla. Se puede pausar, se puede parar, se puede ejecutar, se puede poner en autoplay por defecto y la propiedad que establece cuál es el vídeo o el sonido que se va a reproducir es la propiedad source, al igual que teníamos con las imágenes. Veis ahí abajo definido lo que es este objeto Media Element, cuyo propiedad autoplay es true, se ejecutaría automáticamente al cargar la página y este control. Y el source, que es donde se encuentra en este caso este MP3, pues es donde se encontraría el fichero de sonido. Veis que ahí está directamente apuntando a una URL, no tiene por qué ser un fichero local, ni que esté como un recurso, ni como un contenido, sino que lo que haríamos sería reproducir por streaming ese MP3 de forma automática. Incluso podríamos establecer lo que sería el tiempo de buffering de carga para este vídeo o para este sonido. Vamos a hacer una prueba y para ello lo que voy a hacer es una aplicación similar a esta. Voy a crear una aplicación que reproduzca un vídeo y además vamos a agregarle una serie de controles del reproductor para poder ir pausándolo, para poder resumirlo, para poder rebobinarlo o para poder iniciar el vídeo. Para ello vamos de nuevo al Expression Blend. Y voy a crear un nuevo proyecto que en este caso vamos a llamar reproductor. Bien, lo que necesito primeramente es encontrar dónde se encuentra pues, una imagen de fondo, agregar un media element y empezar a agregar los controles. Así que primero voy a agregar una carpeta que se llama imágenes. Imágenes y otra que va a ser la de vídeo. New folder, vídeos. ¿Vale? A continuación, voy a necesitar por un lado lo que sería una imagen de fondo, que vamos a utilizar una que yo tengo aquí como naturaleza, y se la vamos a asociar directamente como fondo a este layout root que tenemos aquí, que es el grid principal de nuestra aplicación. Vamos a poner aquí naturaleza 18. Vale, ahí estamos. Lo segundo que voy a hacer, vamos a cambiar aquí el título. Y aquí arriba, reproductor ecológico. Bien, ahora nos faltaría insertar un objeto del tipo media element. Así que vamos a buscarlo directamente en nuestra lista de objetos. Y una vez que lo tengamos, lo arrastramos sobre la pantalla. Ojo, el tamaño de este vídeo también se puede fijar. Y luego vamos a hacer que el vídeo se adapte a lo que sería este contenedor Media Element o no. Vamos a dejar en este tamaño por defecto. Y lo que vamos a hacer a continuación es buscar dónde se encuentra este vídeo. Para ello vamos a coger uno de los vídeos de ejemplo que vienen con el propio Windows 7. Por lo que si miramos aquí en vídeos de muestra, podemos ver aquí el vídeo de naturaleza.wmv. Vamos a arrastrar este vídeo a la carpeta de vídeos que tenemos en nuestro proyecto. Vemos que ahí el nombre real es wildlife.wmv. Y lo que voy a hacer es simplemente asociar la propiedad source de este media element a ese vídeo. Iríamos a la parte de media, iríamos a source y ahí le pondríamos el vídeo al que va a apuntar. Vale. Sí. Bien. Ya tenemos asociado el vídeo wildlife.wmv. Vemos que de momento aparece en negro. Podríamos indicarle incluso la posición en la que queremos que empiece el vídeo, ¿vale? En el segundo 5, en el segundo 10. Podríamos modificar el balance de cómo va a salir el sonido, izquierda o derecha. Podemos incluso modificar el volumen, quitar el autoplay, se pueden hacer varias cosas con estos vídeos. Pues bien, lo que vamos a hacer primero es poner un poquito más transparente la opacidad del objeto de media element. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en un 70. Vemos cómo el fondo se transparenta ahí un poquito. Vale, y lo que voy a hacer simplemente es en vez de ejecutar la aplicación, que automáticamente empezaría a reproducir el vídeo, agregar una serie de controles que se encarguen de modificar el comportamiento del vídeo. Para ello, primero, MediaElement tiene que tener un nombre de objeto, así que vamos a establecerle un nombre aquí arriba. Vamos a llamarle MediaElement1. Y lo que tengo que hacer ahora es buscar aquellos botones que yo quiero poner en pantalla para pausarlo, pararlo, rebobinarlo o reproducirlo. Para ello vamos a ir a buscar dentro de nuestras herramientas que están instaladas una carpeta en la que se encuentran los iconos del estilo metro que nos proporciona Microsoft. Para ello tendríais que ir a vuestro disco local, archivos de programa, Microsoft SDKs, Windows Phone, y aquí tenemos la versión 7, iconos, y aquí tenemos los iconos para el tema light y para el tema dark del teléfono. En este caso, vamos a utilizar los del tema dark que van a aparecer en blanco dentro de la pantalla. Y los que voy a utilizar van a ser los siguientes. Van a ser el que tenemos aquí como pause, el que tenemos como play, el que tenemos como rebobinar. Y además necesitaré otro que va a ser el del círculo. Así que pillamos este, este, este y este. Y esas imágenes las voy a arrastrar aquí, dentro de mis imágenes. Así que pinchamos, arrastramos. Y ya las tenemos dentro de nuestro proyecto. Pues bien, voy a empezar a arrastrar aquí abajo los controles. Tenemos el círculo base, que sería este. Todos los botones que vienen aquí, todas las imágenes que vienen creadas por defecto por el SDK de Windows Phone son de 48 píxeles, tanto de ancho como de alto. Vamos a arrastrar aquí uno, aquí otro y aquí otro. Y ahora me faltará meter dentro de cada una de ellas los controles. Pues el de pause vamos a meterle aquí en el centro. Vale, luego faltaría el del play. Y por último, el de rebobinar, el de rewind, que sería este de aquí. Vale, una vez que tengo esto, para manipularlos de forma cómoda, lo que voy a hacer es agruparlos. Así, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, que este círculo de aquí, que es el que tengo para rebobinar, va a ir junto con este otro icono de aquí. Este y este tienen que ir juntos, así que lo selecciono dejando pulsado el control de mi teclado. Doy botón derecho de ratón sobre ellos, agrupar dentro de, y los voy a agrupar dentro de un canvas, ¿vale? Ya este canvas que tengo aquí lo voy a llamar Button Rewind, por ejemplo. Voy a hacer lo mismo con el resto. Así, por ejemplo, este de aquí y este de aquí van a ser el de pausa. Agrupar dentro de un canvas y al canvas le llamamos button pause y nos faltaría únicamente estos dos que son el del play que vamos a llamarle button play. Vale, pues ahora que ya tenemos los tres botones, el de pausa, el de play y el de rebobinar, lo que voy a hacer es asignarles a cada uno de estos botones la funcionalidad de reproducir, pausar o resumir lo que sería la película. Así que vamos primero con el más obvio, que es el del play. Vamos a ir aquí arriba a la derecha a ver los eventos que tenemos asociados a este canvas. Y en esos eventos nos encontramos uno que es el Mouse Left Button Down, que es cuando nosotros vamos a pinchar con el dedo sobre este canvas. Pues hago ahí doble clic y se me va a abrir una pantalla que va a ser la pantalla del code behind, del código fuente en C Sharp. Y veis cómo se me ha generado un manejador de evento, que es el Button Play Mouse Left Button Down, el cual va a recoger el evento de cuando yo pincho con el dedo sobre este canvas. Cuando yo hago eso, saltará este evento y se ejecutará lo que hay dentro de esta función. Pues bien, lo que voy a hacer es ahí directamente decir que este media element 1 que yo tengo en mi página va a reproducirse. Función play. ¿Vale? Vuelvo de nuevo aquí arriba a mi XAML y voy a hacer lo mismo con el pause. ¿Vale? Aquí tendremos pues el media element 1.pause. Y por último voy a hacer lo mismo también con el de rebobinar. El de rebobinar, la forma más fácil de implementarlo no es directamente decir, pues voy a coger este media element 1 y voy a hacer un rewind. No, no, lo que voy a hacer es directamente pararlo. Le voy a dar al stop. Y ya está. Si os fijáis, este media element, cuando estamos trabajando con él, tiene un montón de propiedades. ¿Vale? Tiene el autoplay, el balance. Se puede controlar los eventos de, como por ejemplo, el buffering progress change, que me dice cuándo va cambiando el buffering de un vídeo de 0 a 100%. Tenéis, por ejemplo, también la propiedad cache mode. Para, por ejemplo, si ponéis el cache mode igual a bitmap cache, pues podéis hacer que este vídeo se reproduzca algo más rápido, ya que se renderiza en otro hilo de ejecución. Podéis, por ejemplo, controlar el estado de cómo se encuentra, si reproduciéndose, si no, el proceso de descarga de un vídeo. Es decir, podéis manipularlo de un montón de formas, ¿vale? Es totalmente, está totalmente abierto para que podáis trabajar con ello sin ningún problema. Pues bien, lo que voy a hacer ahora mismo es simplemente ya tenemos el vídeo con el rewind, el pause y el resumir o play. En este caso, si damos al play, si os fijáis, yo aquí en esta función lo que he hecho ha sido directamente media element 1.play. No le he puesto una función resume, ¿vale? Y miren, únicamente me faltaría ejecutar la aplicación. Veis que cuando estamos ejecutando la aplicación, antes de lanzarse el emulador, tiene que desplegar el vídeo dentro del emulador. Y aquí tendríamos la aplicación con el vídeo. Lo único que sucede es que en muchos de los emuladores que vosotros utilicéis, los vídeos directamente, hay algunos que no se van a ver, ¿vale? Porque el emulador no está preparado para ello. Pero, por ejemplo, pues el MP3 funciona perfectamente en el emulador, el MP3 vía streaming también. En los .wav, en el emulador hay muchas veces que dicen algunos códecs que directamente no somos capaces de reproducirlos, ¿vale? Y lo mismo también nos va a pasar con algunos vídeos. La mejor forma de hacer esto sería directamente probarlo sobre un dispositivo físico y así podríamos solucionar de momento este pequeño problema que tenemos con el emulador de Windows Phone. Pues bien, eso es un poco lo que quería contaros sobre el tratamiento de multimedia en Windows Phone 7. Vale, por un lado lo que sería el control imagen para meter imágenes en JPEG o en PNG. Recordad que a no ser que la imagen vaya a tener una transparencia en alguna parte de la imagen, siempre utilizar JPEG. Para reproducir tanto vídeo como audio tenéis el Media Element. Y luego únicamente destacaros una cosa, y es que si vosotros reproducís, por ejemplo, imaginaos que tenéis una aplicación en la que queréis hacer una flauta y tenéis cinco agujeros en la flauta y cada agujero, pues lo que hace es reproducir con un media element un fichero MP3. Pues que sepáis que si ejecutáis ese fichero MP3 en alguno de esos agujeros de la flauta, pues solamente podéis ejecutar uno cada vez. Primero uno, luego otro, luego otro, luego otro. De tal forma que esto no va a ser polifónico, sino que va a ser de uno en uno. Para cualquier tipo de polifonía que queráis meter o múltiples sonidos sonando al mismo tiempo, tenéis una clase perteneciente al framework de XNA que se llama Sound Effect, que podéis utilizar para ejecutar múltiples sonidos al mismo tiempo o sonido FX de cualquier tipo. Vale, bien, pues nada más por mi parte. Aquí os dejo como siempre, los recursos que tenéis en internet con todo el material sobre Windows Phone 7 y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.